sentarnos un momento para hablar y conversar en vez de andar de frente al viento. Necesito respirar el aire que ahora te rodea, y en la piel quiero tener el mismo sol que te broncea. Necesito recorrer tu cuerpo y verte sonreír y volver a un sueño lindo. Yo no puedo
Y me acaban de regañar en este momento, mi amigo Viñoli. Y Gilberto Reyes también me acaba de regañar ahora. Mike no, Mike es un tipo más tolerante y todo eso. Y tienen razón, me acaban de decir que por qué no traje esta canción en portugués, que la canta María Betania, de manera espectacular. No sé qué será, pero el portugués, señores, como lengua, tiene un encanto. Como encanto tiene el francés para la cosa romántica. De verdad, esta pieza en portugués, por María Betania, es mucho más hermosa de lo que es a través de mocedades. Y hemos comenzado con esta canción, que es una de las piezas esas que te toca el corazón. Me da mucho entusiasmo, además, y mucha alegría. A esta hora de la noche, que te comienzo a acompañar, comenzar con una canción que sí creo que se aviene a las intimidades de la noche, al hecho este de estarse acurrucando en la cama para acostarse, o disponiendo para acostarse, y especialmente para aquellas personas que están enamoradas. Me parece una canción espectacular. Mocedades. En una interpretación vocal que, como no es a través de la voz fundamental de Mocedades, pues a veces cuesta un poco de trabajo identificarla como tal. Un día de domingo se llama esta canción. Sin embargo, la canción, a pesar de eso, no habla exactamente del día de domingo como tal. Lo que hace es una alusión a una serie de circunstancias emocionales y acude al día del domingo para representar las emociones por las cuales la canción transita, o el argumento de la canción lo hace. Acabamos de comenzar en este momento el programa, señores, aquí la barbacoa de Pepe. ¿Qué tal con tu amigo servidor Pepe Forte aquí en Radio Televisión Martí, como siempre? Y mira, el tema que tengo hoy es que hoy es lunes, ya lo comienzo, puede ser revelando, hoy es lunes, o ya lo que queda de lunes, ya no queda nada. Y anoche, o sea, ayer exactamente, es domingo, y recientemente hicimos acá un programa dedicado al domingo, porque es ese día que, francamente, con el cual yo todavía, a pesar de que es un día de asueto, o sea, que es, no se trabaja, a pesar de que hay gente que lo trabaja. Yo a veces he trabajado domingos también, y hay muchísima gente que lo trabaja, sobre todo la gente de transporte. Yo recuerdo cuando hacíamos en la familia Forte estos viajes que hacíamos, que era toda la vida, de vuelta a Habana, Matanza, de Matanza a Habana, y yo veía al chofer del autobús y al conductor y al que manejaba el tren y todo aquello trabajando el domingo mientras uno estaba de vuelta a la casa. Y me decía, ¿qué será de mi vida? Yo me preguntaba esas cosas, ¿qué será de mi vida adulto cuando yo sea adulto? ¿Si acaso trabajaré los domingos? Sí, a veces he trabajado domingos, a veces he trabajado sábado. El caso es que yo tengo este conflicto con el domingo, que a pesar de que es un día que se descansa, yo siempre he encontrado que el domingo es un día promiso, no sé, francamente. Y a veces, conversando con amistades, sale así que la gente dice, yo odio los domingos, ¿por qué? Entonces, ¿tú quieres trabajar todo el tiempo? No, tampoco quiero trabajar todo el tiempo, pero el domingo a veces tiene una especie como de, dependiendo lo que haga cada quien, a Viñoli para nada le parece de esta manera. Pero hay mucha gente a las cuales se les antoja, y a mí me parece eso, que el domingo tiene una especie como de vocación de aburrimiento. Y el domingo se hace, como dijo ahorita, ahorita se hace promiso, se hace pesado. Y aquí hicimos hace poco un programa dedicado al domingo. Tengo una serie de programas que he hecho desde que comencé a hacer radio localmente en Miami, dedicado a los días de la semana. Cada día, increíble, tiene pues un sabor distinto, tiene una manera de sentirse uno. Hay días de los cuales se puede decir muy poco. El martes es un día del cual se puede decir muy poco. El jueves le pasa igual. El miércoles no tanto, porque el miércoles, como está a mitad de semana, y comienzan los chistes que sobre todo le dicen, oye, fulano está atravesado como un miércoles, siempre está en el medio. Y cosas así. Pero sin embargo, por supuesto que del lunes, como hoy, que es el día que comienza la semana laboral, por esa razón, por lo menos a partir de la perspectiva de la crítica, se puede hablar del lunes, el sábado, que es el día, bueno, el día del fin de semana como tal, en que se casa tanta gente, y es el día de las fiestas y trasnochar y todo eso. El viernes, que pone pues fin a la semana, y de esos días se puede hablar. De manera que un día de esta manera hicimos acá el programa dedicado al domingo, lo había hecho ya, lo había ensayado en mi radio local aquí en Miami, hablando de cómo era el domingo en Cuba cuando yo era niño, el domingo cuando yo era un adolescente, cuando era un joven, cuando era un adulto, la significación incluso del domingo, que el domingo en Cuba después del 59 tuvo un nuevo cariz y un nuevo sabor, sobre todo con el hecho este de que cuando se crea el sistema de becas para la gente que no vivía en la capital, o la gente que tenía, que los muchachones que tienen que irse a la beca a kilómetros de su casa, y así como el viernes por la tarde el día maravilloso del reencuentro, que uno llega a la casa y todo aquello, y te espera mamá y tía y abuela y todo el mundo, y el domingo es el día ese triste de la despedida, que todo el mundo regresa pues a la beca. En el caso en Cuba, el caso de Cuba, que ha sido lamentablemente una tiranía por 60 años, el asunto de las prisiones también el domingo tenía un sabor amargo, pero junto con eso también, por supuesto, que es el día del reencuentro y todo aquello. Yo comenté todo aquello, cómo en mi casa se observaba el domingo. Hicimos un paseo incluso por el menú del domingo, que yo recuerdo una tradición en mi casa, pasaba y pasa muchísima gente, no sé por qué, que el domingo se hacía arroz con pollo. Debe ser porque el arroz con pollo es un plato que rinde muchísimo, y no importa, aunque llegue la gente así a la casa de pronto, una persona que ni siquiera está invitada, siempre el arroz con pollo tiene la magia, que el arroz con pollo siempre da para todo el mundo. Debe ser por eso. Y en mi casa sí se observaba esta norma de que el domingo se hacía arroz amarillo con pollo. Pero como yo me encuentro aquí en Miami, y ayer exactamente hice una cosa que voy a comentar, que era lo que estaba comentando con Viñuel hace un rato. Viñuel, que lo que le encanta durante los fines de semana es su gran pasión, que es irse pues a pescar y todo eso. Ayer hice un par de cosas en el domingo, me dije, caramba, ¿por qué no te cuento a ti, ya que estoy acá, cómo habitualmente suele ser un domingo típico en Miami? Un domingo aquí, para los que vivimos aquí en Estados Unidos, por supuesto que hay varios domingos. El domingo para cada quien, de acuerdo con lo que haga, pues tiene distintos sabores. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo recuerdo que no sé si sería por la programación, por lo que fuera, el domingo para mí en Cuba era promiso, y aquí todavía el domingo para mí es un día que como que se va arrastrando lentamente, a pesar de que uno no trabaja. De manera que tengo aquí una hora para conversar contigo aquí, para ponerte de perspectiva, que creo que tiene valor, que te cuente cómo más o menos se pasa un domingo aquí. Vamos a comenzar por el hecho de que ayer hice una cosa que quiero ya, de hecho, comentarte, que parece que se va a poner de moda. Ayer en Miami se efectuó por primera vez un espectáculo de balloons, o sea, de en inglés, como se le dice, de hot air balloons, o sea, balones, traducido directamente, balones de aire caliente. Balones de aire caliente no es otra cosa más que los globos, que recuerdas, no solamente el globo este de fiesta con que los niños juegan con él en la... No me refiero a eso. Me refiero al globo como el famoso globo, el globo aerostático, el globo en el cual lamentablemente se perdió Matías Pérez. ¿Recuerdas que hace poco aquí te lo comenté, el año pasado, después de haber hecho un viaje frustrado en el caso de Birmania, de Myanmar, que es uno de los destinos, de los 4 o 5 destinos importantes en el mundo en los cuales la gente paga y vuela en globo? Hay 4 destinos que son, hay varios en el mundo y varios puntos que se hace eso, pero hay 3 o 4 lugares, o 4 lugares en el mundo que son muy apreciados. Uno es aquí en Albuquerque, en Nuevo México, que es famoso, que hay una cansale, vuelan una tremenda cantidad de globos aerostáticos que tú pagas y tú vuelas ahí. Un espectáculo, ver el cielo todo lleno de esos globos, lleno de colores, incluso no solamente de colores como tal, sino que tienen formas como ayer. Había ayer ahí unos cuantos globos, hay un par de globos que tenían la cabeza del gato de Tom and Jerry, cosas así. El otro sitio es Capadocia, que esto es en Turquía, que es esta área donde se vive en una especie de cuevas, la gente que vive allí, y es un espectáculo tremendo volar en Capadocia. Es un lugar que la gente suele ir allí y pagar, y cuando va de turismo, pues en Turquía, pues paga eso. Se encuentra fuera de Estambul, está lejos de Estambul. Yo no tengo esa experiencia, quiero hacerla, y la gente vuela hasta allí. El otro que puede resultar aburrido, pero no lo es, porque por lo menos para mí que soy fotógrafo, me parece que es muy interesante, que es el caso, que es volar sobre el desierto en Dubái, en las afueras de Dubái. Se hace generalmente el vuelo en la mañana, y como están las dunas, que son los promontorios de arena que el aire en el desierto va haciendo, y como en ese momento la luz es rasante, es muy bonito ver desde el globo el juego de sombra, el claroscuro que propone la mañana exactamente en el desierto con esa luz dorada. La arena se pone que porque aparece en vez de arena, pues parece polvo de oro o oro en polvo. Y es un espectáculo tremendo, pues, ver a través de un globo, un viaje, un vuelo en globo aerostático, pues, volar sobre el desierto de Dubái, en las afueras de Dubái. Y el otro es este que hice, que está considerado el destino número uno, que es en este que se llama el Valle de los Templos, que es en la antigua Birmania, que hoy día se llama Myanmar. Pero ocurre que este de Albuquerque, en que la gente vuela tanto aquí, ayer en Miami hicieron uno que era, para mí resultó un poco aburrido, yo no lo sabía. Llegué ahí y me encontré con que los globos estaban cautivos, o sea, estaban atados, y atados bien atados, o sea, tenían como tensores, como cuando uno colocaba en Cuba, o todavía, acaso sea de esa manera, la antena sobre la azotea de la casa que tenía lo que llamaban vientos, de esa manera, cuatro o cinco cuerdas, de manera que el globo no se elevaba mucho. El punto al que voy es que, déjame contar exactamente de qué se trató, fue un éxito, y parece que fue tan exitoso, incluso más exitoso de lo que los organizadores pensaban, que aparentemente se va a convertir en esta época del año, en cada febrero, este show de globos en el cual la gente va y monta el globo, aunque el globo no está suelto. Y fue una cosa interesante. Pero el asunto está que forma parte de lo que uno hace los domingos acá. Y ayer, justamente, en mi aburrimiento dominguero o dominical, encontramos esto. Y mi esposa entró en internet, para que sepa cómo son las cosas acá, sacó lo que se llama un VIP parking, o sea, un parqueo, porque había tantos autos, que es una pesadilla, te queda el sitio muy lejos de donde pones el auto. Mi esposa pagó especial un parqueo especial que estaba más cerca al activar los globos, tuvimos que caminar menos, y se hizo eso y fuimos hasta allá. De manera que esto fue en Homestead. Homestead es esta barriada que se encuentra al sur de Miami. Es una ciudad, de hecho, tiene alcaldía y todo eso. Y es una de las ciudades forma parte del sur de la Florida y está en el sur. Y es muy agreste, es muy campesina. Ahí es donde están pues los viveros, que aquí se le llama nurseries. Ahí hay pues plantaciones de palmares y sobre todo hay mucha actividad de tomate. Ahí se produce mucho tomate, se cultiva tomate que va a parar pues por supuesto con las fábricas de cachú y de fábricas de puré de tomate y todo eso. O sea, Homestead es una ciudad de corte rural. Y como es llana, porque casi todo el estado de Florida lo es, en las cercanías de la base aérea de Homestead, en las cercanías, estaba justamente ahí, en la falda de lo que es el racetrack, o sea, hay un autódromo, una pista de carrera muy seria, en la cual se corre NASCAR y otros eventos, pero NASCAR básicamente se corre ahí. Ahí fue en una planicie, muy cerca de esto se hizo allí. Habitualmente, estos eventos de globos, que son interesantes, se hacen en la mañana y se hacen en la tarde. ¿Por qué razón? Por razones de temperatura. Porque como estos globos se llenan de aire caliente, en contraste con la temperatura circundante, que al final de la tarde está más fresco y en la mañana al amanecer también lo hay, se busca de esta manera más flotabilidad para el globo, para nivel de contraste por las dos temperaturas. Y este evento, que yo no dudo que en el futuro sea distinto de lo que fue ayer, que era con los globos cautivos, yo no dudo que este evento se convierta exactamente en como es el caso este de Albuquerque, que el cielo se llena de globos que sí vuelan, y van a parar a otro lado. Ayer aquí no fue de esta manera. De manera que llegamos allí, en las cercanías, como te cuento, el racetrack es una gran planicie. Esto se organiza de esta manera. Ya te digo, tú pagas el parqueo cuando llegas allí, o como hicimos en casa, se pagó primero a través de internet, se pagó el parqueo. Llegas allí, hay personal voluntario que va organizando, y se le paga también a otro. Va organizando el parqueo, se parquea, nos bajamos allí. Estabas muy cerca de los globos y había, en general, había 16 globos ayer. Por supuesto, lo interesante de esto, para que veas cómo se puede disipar un domingo en Miami, lo interesante de esto que no solamente eran los globos para verlos y para volar en él, sino que junto con esto está el fenómeno que quiero que te enteres, que se llama los food trucks, los camiones de comida, que son estos camiones cuadrados que parecen camiones de reparto de mercancías, como los que tiene el correo, pero más grandes, unos camiones americanos cuadrados, como existió toda la vida, como tenía Chantres en el pasado, la famosa tintorería de La Habana. Y estos camiones, cada uno tiene, venden comida, que la hacen ellos, ellos la cocinan allí. Y es muy interesante, porque un camión de estos tiene comida mexicana, el otro tiene comida cubana, el otro tiene fiambres, el otro tiene pues mariscos, es así. Ya había un montón de camiones estos, ante los cuales la gente hace su colita, y la gente se come lo que quiere. Y por supuesto que estará los ofrecimientos a nivel culinario que tenía eso allí. Y naturalmente, junto con estos camiones, este corte también, vendiendo millones de cosas para los niños, vendiendo globos y juguetes, y había tiro al blanco y todo eso lleno, una actividad muy de familia, muy bonita, en la cual ahí es justamente Miami, o parte de Miami, y fue una sorpresa. Después me enteré que incluso los organizadores pensaron que no iba a ser tan exitoso, pero sí era de esta manera. Llegamos allí y la cosa era ver que, por cierto, a diferencia del caso este de Myanmar, en que estaba muy controlado, incluso para aquellas personas que volamos allí ahora cuando hice este viaje, que fue en diciembre, en que no te dejan que te aproximes mucho al globo, aquí no, aquí estaba realmente bastante cerca. Los globos mucho más pequeños, ¿sabes? El globo que yo volé en Myanmar, que era de 20 pasajeros, un globazo enorme, aquí eran más chiquitos, y eran globos para a veces dos personas, cuatro, cinco personas. El globo cautivo, cobraban $25 por levantar el globo, lo inflaban, tú veías parte del atractivo, era ver cómo el globo se iba inflando, se llenaba aire caliente, el globo salía, se elevaba, atado por estas cuerdas, por eso le dicen globo cautivo, y subía poquito, subía entre 25 y 20 pies, nada, un momentito, era prácticamente, ¿qué te cuento?, un par de minutos o algo así, te bajaban, y venía otra persona y pagaba sus 25 dólares y subía. Parte del atractivo de lo que fue una tarde de domingo de Miami fue ayer. Me habría encantado que tú hubieses estado aquí conmigo y para que vieras este espectáculo del subir aquí, visitar este espectáculo de los globos, que fue una maravilla y que seguramente se va a repetir el año que viene. Y a lo mejor el año que viene vengo, te repito también, aquí te cuento la historia, porque apuesto que esto va a ser un fenómeno, que va a ser un evento anual, y que ahora estaba en pañales. Esto va a comenzar a crecer y seguramente va a terminar siendo un espectáculo tremendo, y posiblemente, yo no sé, quizás el hecho de que haya estado los globos cautivos sea por la no sé si sería por la cercanía de la base de la Fuerza Aérea que se encuentra ahí, pero yo no dudo que en el futuro sea para de hecho volar, pero seguramente que esto se va a convertir en un evento de familia muy grande, que el año que viene va a estar, pero había miles de personas, ¿sabes? Y fue lo que hice parte ayer de una tarde de domingo, como este día, esta canción de Mocedad que se llama Un Día de Domingo. Para salir de aquí, habiéndote contado esto ahora aquí, vamos a salir con esta pieza de Daniel Boone, esta canción de los años 70, principios de los 70, que se llama Beautiful Sunday, y te voy a contar a continuación cómo puede ser un típico domingo de Miami, en el cual hay una serie de cosas que son características. Hay quien se va, como algunos buenos amigos, salen a pescar. Cuando viene la temporada de playa, irse a la playa, que Miami es una ciudad que tiene playa, hacemos eso. Los domingos se utilizan muchísimo en Miami, sobre todo para que la gente se reúna en familia. Cuando vienen los eventos, que aquí se sigue con muchísimo entusiasmo, el asunto este de los juegos de, sobre todo, de fútbol americano, se hacen los barbecues en los patios de la casa, la gente invita a sus amistades a que vengan a ver el partido, hay un televisor en el patio, se hace un barbecue, hay quien es maestro tremendo haciendo barbecue, y simplemente reuniones de familia. Y una de las cosas que se utiliza mucho es los bautismos, el fin de semana, el domingo exactamente, y la otra cosa son los baby showers, que es esta fiesta que se hace cuando se está esperando un niño, que además, bueno, te voy a contar lo que es un baby shower. Lo que quiero justamente con esto es que no solamente yo cuento aquí temas de corte universal, sino que quiero contarte cosas de cómo es la vida en Miami para ti, que estás ahí, y que estás ávido de saber cómo vivimos aquí y cómo se pasa un domingo en un día en que se descansa, porque aquí se trabaja muchísimo. Es la razón por la cual, a diferencia del sábado, los domingos, los que vivimos aquí en Miami, salimos de noche menos que lo que se hace incluso el sábado o el viernes. Por esa razón, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos que estar haciendo en diversos medios, pues, radio muy temprano en la mañana. Nada, vamos a escuchar aquí ahora Beautiful Sunday, esta canción divertida de Daniel Boone, para cuando regrese de este primer corte, comentarte cómo son algunas de las cosas que habitualmente en el típico Miami se hace, pues, un domingo. Hay quien, sobre todo, lo que le gusta es irse a pescar. Vamos a salir de aquí ahora con Daniel Boone, Beautiful Sunday, esta canción que a mí me trae grandes recuerdos de allá del año 71, 72. Yo vuelvo contigo, ¿eh?
a beautiful day.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Yeah, ooh, that's why I'm easy.
nostalgia, para quien tiene nostalgia y recuerdos, el año 1977, señores. Ahí está Commodores, en la época que Lionel Richie nos había separado. Esta era una de mis canciones predilectas de esta agrupación que se llama Easy Like Sunday Morning. O sea, tan suave. Easy es fácil, pero quiero que sea tan suave. Tan suave como una mañana de domingo. Una canción que me trae grandes recuerdos de ya del año 1977, señores. Estamos en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Y hoy, justamente, contándote que ayer pasé parte de la tarde del domingo en este, lo que parece que va a ser en el futuro, un show, en esta época del año de Miami, el volar en globos. Estas familias que viven, como se decía en el pasado, como gitanos, los que tienen este negocio de los globos viven itinerantemente, como nómadas en el país. Tienen su camioneta, tienen un tráiler atrás donde viven, el trailer tiene baño, tiene todo eso ahí. Y ellos se van moviendo en todo el país para estos shows, que siguen creciendo, estos shows de globos. Y ahora le ha tocado a Miami. Y eso establecen todo ahí, tú ves los trailers parados ahí. Luego estos globos, como son chiquitos, a diferencia de este que yo volé en Birmania el año pasado, que era un globo gigantesco, que también cabe un camión detrás, una camioneta, pero estos eran pequeñitos. Los vi allí, como son globos para 3-4 personas aproximadamente, cuando están desinflados es una especie de un bultico. Lo colocan en el camión y tiene, bueno, el resto del equipo que tienen, el gas, porque el quemador es de gas para crear el aire caliente para que se inflen. Tienen un ventilador grande que primero le echa el aire para que se puedan llenar de aire, después a continuación con el aire caliente que se paran, el globo se va. El globo está acostado primero en el piso, lo van inflando. Es muy interesante ver el proceso del inflado y como esto era así, ahí tú llegas al pie del globo, ahí tú ves inflando uno aquí y el otro allá. Por los que nos gusta la fotografía o somos fotógrafos como este servidor, vamos allí a hacer fotografía, que fue lo que hice ayer y todo eso. Y se pasó muy bien allí, y no solamente es ver los globos y pagar, que había una cola tremenda. Esto, para que tengas idea de cómo Estados Unidos es, aquí hay gente cuyo trabajo es ese. Los globos son gente que viaja en el país entero, se van moviendo ciudad en ciudad en este show, con estos globos que ellos cobran por elevarte en el globo, y van viviendo así el año entero, una ciudad a la otra, la otra, la otra. En este momento, en que estamos en invierno todavía, este tipo de actividad, pues por supuesto está, ahí había, tú los veías por las chapas y todo, que habían globos que eran de New York, y por supuesto que como ahora arriba en el norte hay frío, pues entonces lo que hace es que vienen a las zonas más cálidas del país, y por eso se encontraba este show ahora aquí, en este mes, en Miami. Y parece que sí, fue un show tan exitoso, a pesar de que estaban los globos cautivos, no volaron. Te levantas, lo bajaban y era así. Pero si tú ves aquello, las colas enteras para la gente subir con la familia, 2, 3, 4 personas a bordo de este globo. De manera que para contarte exactamente cómo puede ser un típico domingo de Miami. Ahora conversando con Viñoli le preguntaba, ¿qué tú haces? Y aparte que Viñoli, que le encanta su pesca y todo eso, que eso es una cosa que aquí se puede hacer, de acuerdo con tu economía, más grande, más chiquito, tú te compras tu bote y te vas simplemente, o vas a pescar, o simplemente sales a navegar con el bote. Más lejos, más fuera de la costa, pero puedes hacerlo y tienes tu bote y es una cosa muy bonita. Aquí hay quien durante el fin de semana, lo que tienes es que se compra un jet ski, que es lo que en Cuba le dicen la motoneta de agua, que en Cuba se ve en los lugares que hay polos turísticos, y tú ves la gente con su carro y atrás un trailer chiquitico, con uno o dos jet ski. Hay jet ski para una persona, los hay para dos, para tres, para cuatro personas, y llegan a los lugares donde pueden tirar el jet ski, y tú los ves la gente con su jet ski, el propio, no rentado, el propio, los ves pues en la playa, y en los ríos, y en las lagunas acá, con su jet ski. Hay quien lo que le gusta es la actividad de hacer esto mismo, tipo jet ski, pero hacerlo aquí en el caso de Miami, que tenemos este como nuestra ciénaga de Zapata, que son los Everglades, que es un gran pantano con cocodrilos y todo adentro, como siempre ocurre. Y se compran lo que son los ATVs, que son estos, son como unas motonetas de cuatro ruedas abiertas, y tú ves, y los ves, que la gente coloca eso también detrás a nivel de remolque, un pequeño tráiler, llegan a esos lugares, bajan la motoneta, sobre todo aquí en el caso de los Everglades, y tú los ves al final de la tarde regresando todos llenos de barro porque se enlodan todos, no solamente el vehículo, sino la persona. De manera que aquí hay, de acuerdo con la economía de cada quien, aquí todo el mundo pues se organiza el domingo como le vengan ganas. Ahora, comenzando con la mañana del domingo, Y además esto pasa sábado y pasa domingo. Pero con el caso de la mañana del domingo, Estados Unidos es un país religioso. Es un país que tiene todas las fes. La fe hebrea y tiene la fe musulmana, que lo hay también aquí, y hay católicos y hay protestantes. En cuanto a la parte cristiana, Estados Unidos tiene mucho más peso en lo que es la parte protestante que la parte cristiana, pero vivimos en Miami, donde hay una gran población latina, que casi toda es católica, y entre los americanos y los latinos que vivimos aquí hay muchísima gente, no es mi caso, pero hay muchísima gente que emplea la mañana del domingo sin faltar nunca en ir a la iglesia. Y eso tiene una rutina, eso se levanta la persona a la mañana, se ducha, desayunan en la casa y salen a la iglesia, están toda la mañana en la iglesia, y cuando terminan pues la iglesia, que fue lo que, por ejemplo, pude ver hace un par de años en Portugal, que fui a Portugal y fui a Fátima, y fui al famoso, la iglesia de Fátima, donde luego la aparición de Fátima, y fue muy bonito, estuve en la misa dominical de Fátima, fue emocionante, ahí sí estamos hablando que son miles de personas, miles y miles de personas, y fue muy bonito ver España, que es un país de primer orden, pero incomparablemente a nivel de economía, no se puede comparar España con Estados Unidos, la fortuna de los que tenemos de vivir aquí, las cosas son de una manera más modesta, dependiendo de la economía de que tenga cada quien. Por supuesto que hay gente en España que es rica y millonaria, y eso la vida te la coloca en otra perspectiva. Pero, por ejemplo, en el caso ahí de Portugal, o esto es en Portugal, España y Portugal, que observan sus fines de semana de una manera semejante, y son países además vecinos, me encontré con el caso de Fátima en Portugal, que después que se acababa la misa, de una manera más modesta, pero era muy bonito, porque a veces las cosas, mientras más modestas son más de familia. Muy bonito. La gente en sus autos se quedaban en el parqueo de la iglesia. Allí se quedaban, y allí sacaban sus mesitas y sus cosas, y almorzaban allí. Me pareció tan bonito. Yo fui en un auto, yo lo que estaba era de carretera, y yo seguí, pero me estuve a punto casi de atrevido de decirle a cualquier esa familia, ¿me puedes invitar? Porque fue lo que me dio gana, francamente, ver las familias en torno, ahí al automóvil, buscaba un árbol o lo que sea, con la sombra, y estaban, después que se acababa la misa, pues hacían eso. Aquí en Miami, ¿qué pasa esto? Que muchísima gente que de una gran fe militante, pues el domingo en la mañana van a la iglesia y salen de la iglesia a 12 del día, o 1 de la tarde, hay iglesias que tienen sesiones un poco más tarde, pero salen de ahí, y el resto del día, pues entonces van, que es lo que pasa en mi familia habitualmente, nos reunimos en casa los hermanos, o se va a visitar. Yo recuerdo una época que mis padres vivían, mi papá sobre todo, y mi mamá no estaba enfermita ni nada, y ¿qué es lo que pasaba? Mi mamá nos encantaba, eso era parte de mi rutina el domingo. Mi mamá cocinaba el domingo para todos, y era muy bonito, era lo mismo siempre, y ¿qué es lo que hacíamos? Eso duró en mi casa durante muchísimo tiempo, ya yo adulto, casado, con hijos y lo que fuera, y lo que hacía era que íbamos a almorzar con mi mamá, y con mi papá, y quedábamos parte de lo que era el mediodía del domingo, y habitualmente en esa época que existía, ya no existe, por eso puedo mencionar que estaba lo que se llamaba Blockbuster Video, que eran estas casas en las cuales tú rentabas películas. Eso era parte de mi rutina el domingo. Saliendo de casa de mis padres, pues yo salía con mi esposa, llegábamos a un Blockbuster Video cerca de la casa, en el cual estábamos anotados, registrados ahí, y rentábamos una película. Y íbamos a la casa y terminábamos la noche del domingo, pues viendo una película, en los famosos, ya eso no existe ya, en los famosos tapes VHS, que de acuerdo con el rango que te daban de préstamo, lo devolvías al otro día, lo dejabas caer en un buzoncito al otro día, el lunes o el martes, y entregabas la película. Y eso es lo que se hacía, eso fue una época, esa era mi rutina, ir a almorzar con mis padres, después rentar una película y el resto de la noche, porque es lo que te estaba contando, hay quien sale todavía el domingo, pero Estados Unidos es un país en el que se trabaja mucho y se trabaja muy duro. Y por tanto tú ves todo el mundo y dices, no, saliendo en mi casa, cuando nos reunimos con familias y amigos, a las 8 de la noche todo el mundo, calabaza, todo el mundo para su casa, y la gente dice, no, forma parte de la conversación dominical, no, tú sabes que mañana hay que trabajar, y habitualmente todo termina más temprano. Tú ves, en el caso de Miami y Estados Unidos en general, tú ves los domingos que hay menos presencia de gente en restaurantes, después de 8 de la noche el domingo, que lo que es el sábado y el viernes, porque la gente ya va a la casa para prepararse para el otro día. Ahora, junto con eso, quedándonos todavía en la mañana en esta actividad que hay muchísima gente que dedica de manera, pues ahí, con una tremenda fidelidad, dedica la mañana del domingo, lo dedica a ir a la iglesia. Hay muchísima gente que lo que hace es, por ejemplo, mis hermanos hacen eso, yo no lo hago, pero lo hacen, salen a desayunar a un restaurante. Estados Unidos tiene, que no los voy a mencionar, aquí no es una emisora comercial y no habría conflicto ninguno, pero de todas maneras, hay una serie de restaurantes de cadenas en Estados Unidos que tienen ese acento, que venden comida y abren las 24 horas del día, o abren en las horas normales, cierran 11 de la noche, 12 de la noche, lo que fuera, y tienen un menú común. Ofrecen almuerzo y ofrecen después cena y todo eso, pero son restaurantes cuyo acento, básicamente, tienen un gran acento de desayuno. E incluso el resto de lo que observan en el menú el resto del día tiene un gran acento como ese, pero sobre todo se dedica mucho, pues, al desayuno. Y se llenan, tú ves que se llenan el domingo. Y, por ejemplo, mi hermano más joven le encanta eso, se levanta el domingo y sale con su esposa y cuida a los hijos tan grandes y lo que fuese, y sale a desayunar. A veces se encuentra con amigos y sale a desayunar. Desayunar, te estoy hablando que puede ser, no es 8 de la mañana, es 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del día, y a veces es un desayuno que lo que parece es un almuerzo bien pesado, y por tanto a veces cuando viene a mi casa, que cocino y todo eso durante el resto del día, de la tarde del domingo, me dice, no, si yo estoy lleno ya, yo acabo de tener un desayuno tremendo, y hay muchísima gente que observa eso, se va. Y es una costumbre muy americana. Tú ves grandes familias americanas, para mí que viajo el país entero y que he estado tantas veces de carretera y como te he contado en otro momento, de los 50 estados que tiene la Unión, ya este servidor amigo tuyo estaba como en 35, 40 estados. Y lo veo muchísimo. Y es una tradición muy americana el salir a desayunar el domingo a un restaurante. No en la casa, sino desayunar en un restaurante. Ahora bien, el resto del día, lo que ya comienza a ser el mediodía, aquí está el acento ese que Estados Unidos tiene, es un país muy de deportes. Y como está el fenómeno de la televisión americana, que la televisión americana es una maravilla, la televisión americana, de hecho, se sabe, es la razón por la cual la tendencia en Estados Unidos en los últimos casi 30 años que los estadios van como que desapareciendo. No desaparecen, pero hay menos estadios y los estadios a veces son más pequeños en general. Incluso pasó aquí en Miami. Con la batalla que hubo para tener un estadio de béisbol de nuestro equipo local, los Marlins, que parte de lo que se discutió fue eso, ¿para qué un superestadio de béisbol si la tendencia está en que cada vez la gente va menos a los estadios? Porque en primer lugar, los estadios son caros, los tickets son caros, ver un partido de lo que fuese es caro. Pero está este fenómeno del asunto de la televisión americana, que es una maravilla, que la transmisión es en color a todo meter, con alta resolución, que hoy día los televisores en la casa son unos paisajes. Aquí cualquiera tiene un televisor de 65 pulgadas. Todo el mundo tiene más un televisor en la casa. Televisores en los cuartos, televisores en el dormitorio, televisores en la cocina, televisores en la terraza, televisores afuera en el patio. Y por tanto, con la calidad de la transmisión y con la talla de los televisores, y muchísima gente que tiene, no es mi caso, pero muchísima gente que tiene la casa con la piscina, invitan a los amigos y lo que hacen es que siguen el domingo, en lo que es la tarde, siguen cualquiera de los partidos que esté de moda, de acuerdo con la temporada, bien puede ser béisbol, o puede ser fútbol, o puede ser baloncesto, siguen los partidos en la tarde, en el mediodía, en la tarde-noche del domingo, y eso habitualmente tiene una costumbre muy americana que a los cubanos les encanta, que es el asunto del barbecue, que es tener un horno afuera y tirar carne. Para nosotros, que tuvimos toda esta agonía tremenda del asunto de la carencia de carnes, para nosotros, para cualquier cubano llegar aquí a un mercado y comprarse libras de carne, comprar churrasco, comprar bistec, comprar chorizo, comprar morcilla, comprar chorizo, todo eso, comprar longaniza, salchichas, todo eso es un placer. Y hay gente aquí que adora eso. Yo adoro comerme el barbecue, hacerlo no. Me han dicho que Viñuel hace unos barbecue espectaculares. Y ahí tienen su horno y sus pinzas, y tiran la carne, la preparan y alardean. Mira, y no, fulano famoso porque moloquea la carne. O sea, de manera que el barbecue, que es una cosa muy americana, también forma parte de la tradición del domingo. Y una cosa que forma parte de la tradición del domingo, nos estábamos burlando ahorita, son, como estaba comentando, los famosos baby showers. Los baby showers es esta celebración que se hace, que habitualmente tiene más acento femenino, pero bueno, es de familia, que es que cuando el niño va a nacer, se hace, antes que el niño nazca, se hace una fiesta, como de bienvenida del niño. Y claro, tiene un acento comercial porque lo que se hace es que ese día se les regalan cosas. Hay una lista que se prepara y la lista se distribuye entre amigos y familiares y se dice que la lista está en una tienda en particular y la gente llega y le hace un regalo, que puede ser, los abuelos generalmente son tremendos, ¿no? El abuelo compra la cuna y lo que sea. Y como aquí tantas cosas, el chiquito aquí, un niño aquí lleva muchas cosas. El chiquito que lleva, o de todo, lleva tetera, como de cualquier lado, por aquí lleva más cosas. El niño americano lleva, el niño que nace aquí, lleva más cosas que un niño cualquiera en otro lugar, lleva más cosas. Lleva más tetes que nadie, la cuna lleva más juguetes que nadie, las decoraciones son especiales, las lamparitas, el no sé qué, hay todo un, hay una gran industria. Y el baby shower se hace para eso, para que se les regalen las cosas a la familia. Y los baby showers, para mí, yo lo encuentro, a pesar de la belleza, de que viene el nieto, viene el hijo, no sé qué, pero muchos de los varones somos refractarios a los baby showers, y por eso es que los baby showers son sobre todo una cosa femenina, pero nada. Y se divierten, se hace una serie de juegos que si tomarse el biberón, los adultos, tomarse el biberón y aprender cómo se hace un pañal, toda esa serie de cosas, y es medio tonto, pero a la larga es bonito. Y el baby shower es habitualmente una cosa que es una tradición de domingo. Habitualmente el baby shower se hace los domingos. Y la otra cosa, diciendo sí, ahora le pregunté a Viñoli, y Viñoli me recordó una cosa que incluso yo a veces hago, hacía más antes que ahora, que es, en el caso de Miami, que tiene un gran aeropuerto, que es MIA, que es el aeropuerto de Miami, irse a ver los aviones, y tú lo ves, que hay una serie de calles y que están cerca del aeropuerto, en los cuales son unas grandes explanadas que la gente no se cobra, la gente llega con el auto, se estaciona ahí y la gente se sienta a ver salir y aterrizar los aviones, especialmente en los últimos tiempos que está este avionazo que es el Airbus 380, que es este avión de dos pisos gigantesco y es un espectáculo, y especialmente de acuerdo con la ubicación geográfica de Miami. Esto se hace por la tarde porque, de acuerdo con nuestra, repito, nuestra ubicación geográfica, la mayoría de los vuelos para Europa salen en la tarde. Entonces, todas esas grandes aerolíneas que vuelan a Europa con grandes aviones, con aviones grandes, intercontinentales, el 380, los Jumbo que quedan todavía, el 747, y es un espectáculo que no cuesta nada irse a ver, y va todo el mundo, van hasta las mujeres, ¿por qué no también las esposas, a ver los aviones, y no cuesta nada? Y Viñoli me dice que él es uno de los que le gusta hacer eso, de irse ahí cerca a la calle 25, y una ubicación estratégica que uno se para ahí, ver salir y entrar los aviones al final de la tarde en las cercanías del aeropuerto internacional de Miami. Nada, señores, estas son las cosas que a la larga, de todas maneras, pues por supuesto tienen que ver con esa cosa tremenda que es intentar matar el tedio del domingo, porque a pesar de que no se trabaja, aquí se trabaja muy duro, yo no sé, el domingo sigue teniendo para mí ese acento aburrido, plomizo, que fue el primer calificativo que utilicé cuando empecé el programa, y uno quiere matar eso. Habitualmente, yo a veces trabajo el domingo en la casa preparando los programas de la semana, lo que sea, pero esto más o menos quería ponerte a perspectiva de cómo puede ser un típico domingo en tu querida, a nivel de control remoto, tu querida ciudad de Miami, que yo sé que tú la quieres mucho. Muchos de ustedes que me están escuchando han visitado Miami y saben, pueden dar fe de lo que estoy contando. Para salir de aquí ahora, domingo de noche, esta canción de Silvana y Lorenzo. Silvana y Lorenzo, que tuve la posibilidad de entrevistarla hace un par de años, sigue siendo una mujer hermosa, adorable, una dama. Qué mujer tan bella y tan talentosa. ¿Te acuerdas, Silvana y Lorenzo, que tenía todas aquellas canciones que nos hacían soñar allá en los años, sobre todo 70, en Cuba? Esta pieza, que es una canción frustrante de una mujer que tiene un marido que aparentemente no le prodiga mucha atención. Esta canción que se llama Domingo de Noche y que ahora va a tocar ahí pues Viñoli. Con esta pieza hoy lunes, haciéndote un inventario de cómo pasa un típico domingo de Miami. Gracias y bye bye. Te dejo con Noche de Domingo de Silvana de Lorenzo. Bye bye.
Con voz arrogante me dice que es tarde. Se esconde en mi cuarto la luna brillante. Se vuelve impaciente, no le hago reproches, en tanto me pongo el vestido de noche. Con voz insolente me exige algún trago. Lo veo nervioso, ni sé lo que hago. ¿Qué diablos le pasa? No sé a qué jugamos, de pronto me dice
Entérate. ¿Sabes los efectos dañinos que produce la marihuana? No, pues escucha y entérate. Según un estudio que acaba de publicar la prestigiosa revista Cell, los científicos acaban de descubrir que el ingrediente psicoactivo principal de esta droga, el tetrahidrocannabinol, o THC, no afecta a las neuronas, sino a los astrocitos, las células de la glía, es decir, las células que se encargan de la reparación y regeneración de las lesiones del sistema nervioso, las que les dan soporte y les sirven como andamio. Eso implica que los astrocitos, además de nutrir y proteger a las neuronas, tienen un rol activo en la formación de los recuerdos. La marihuana afecta a la memoria de trabajo, es decir, memoria a corto plazo, reduciendo la capacidad de retener y procesar transitoriamente la información para razonar, comprender y aprender. Por lo tanto, se desprende que todas las formas de marihuana afectan la mente por su componente químico activo THC. Dicho en otras palabras, esta sustancia cambia o distorsiona el funcionamiento del cerebro. La mayoría de nuestros receptores de cannabinoides se encuentran en áreas del cerebro asociadas con el placer. La memoria, la concentración, la percepción sensorial y del tiempo, así como la coordinación. Por otra parte, la marihuana también contiene más de 400 sustancias químicas, pero los efectos en el consumidor están dados por la fuerza o la potencia que contengan de THC. Eso implica que los consumidores de marihuana desarrollan una tolerancia que los induce a usar más de la droga, y lo que es peor, experimentar con otras más fuertes. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo por el consumo de marihuana? Bueno, pues, mareos, enrojecimiento de los ojos, aumento de apetito, pérdida en la coordinación, alteración en la visión, audición, sentido del tiempo y otras percepciones distorsionadas. Falta de memoria, torpeza manual, trastornos con el aprendizaje y en la resolución de problemas. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo por el consumo de marihuana? Síntomas psicopáticos, trastornos de crecimiento en niños y adolescentes, daño pulmonar, disminución de la capacidad de aprender y retener información, daño al corazón, reducción de las hormonas sexuales masculinas, disminución de la autoestima, adicción y falta de higiene. Es demasiado para tan poca cosa. Amigos, agradecemos esta sugerencia a nuestra amiga Lidia María Navarro, de Cuba. Y ustedes, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Muchas gracias, Lidia. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.